Musas en las Ondas. Musas en las Ondas ha invitado a Marta San Mamés a compartir su creatividad literaria, pictórica, de reciclaje e innovadora con el material del nuevo libro. Bienvenida, Marta, a Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia.
Ay, muchísimas gracias por invitarme.
Sí. Bueno, hoy tiene que ser en el contacto telefónico porque Marta está en Zaragoza, pero ya uno de los viajes vendrá aquí a Palencia a presentar sus libros y la tendremos aquí y la conoceremos personalmente. Muchas gracias, Marta, por haber accedido a entrar en Radio Colores, porque tú vas a muchas radios, a televisión, a todas las emisoras importantes, pero vamos, esta es importante por el cariño que lo tenemos todos aquí en Palencia. La Universidad Popular tiene mucho arraigo y es muy conocida y tiene muchos oyentes, así que estamos muy contentos de pertenecer a Radio Colores. Marta San Mamés nace en Madrid, estudias diseño gráfico, ¿no?
Sí, en el CET. Estudié muchas cosas, pero sí, diseño gráfico fue mis arranques, sí.
Vale. Y luego máster en creación de empresas en el COI. A los 22 años recibe su primer ACSI en el certamen de Carmen Hogueras, ACSI en el Premio Nacional de Pintura Enrique Geustal, finalista en el certamen Rendimbin 08, en la medalla al mérito artístico PAC del grupo ProArte. Sus creaciones se han expuesto fuera y dentro de España, por eso digo que es muy importante, Marta.
Pues por favor, no digas eso.
Y pertenecen a exposiciones privadas destacables en Europa, USA, Japón. Actualmente sus obras forman parte del Museo Arte Contemporáneo de Extremadura, Arte Contemporáneo en Alemania, Sofía de Bulgaria, en Jaén, Alemania, Biblioteca Nacional de España, etcétera. Bueno, no vamos a nombrar más cosas, Marta, porque si no se nos pasa el horario.
Sí, no, que es un rollo.
Y no además podemos, pero bueno, es que hay que dar unas pinceladas porque, vamos, que tienes todo eso en tu haber y, bueno, pues hay que decirlo. Pero bueno, ya resumimos. ¿Te parece, Marta?
Nada. Vale. Me parece genial.
Bueno, yo, como antes he dicho, personalmente no conozco a Marta, pero sí parte de su obra y ahí me parece maravillosa, de verdad. Cuéntanos tus inicios como escritora, que es como yo te he conocido a través de Ciparico, que mi sobrina Irache regaló a Elena y Vera, y luego hablamos de tus otras facetas creativas. ¿Te parece?
Bueno, como quieras, claro que sí. Empiezas, bueno, realmente estas cosas de cuando empiezas, cuando las haces, nunca, por mucho que te pregunten y me preguntáis, pero nunca llegas al origen, de verdad. Yo creo que uno, pues nace con estas cosas y yo me recuerdo perfectamente haciendo redacciones y poemas infumables porque era súper cursi y me acuerdo toda la vida pues eso, haciendo como que era poeta, ¿no? O sea, una cosa vergonzosa. Y ya se puede decir cuando edito quizá, ¿no? O cuando publico. Y es lo que dices, el primer cuento, bueno, no, el cuento vino después. El primer libro fue La Quillace con Anaya, que es el recorrido este que hago por los cementerios de España y tal. Luego vino el cuento precisamente porque nació de tanto pasear los cementerios, de tanto hablar con niños y, pues, claro, me di cuenta de que había un pequeño agujerito y me apetecía cubrirlo, que no lo he conseguido porque creo que estas cosas, pues es una suma de mucha gente. Hay otro tipo de cuentos también muy bonitos que hablan del tema de la muerte de los niños. Entonces, bueno, sí, como una herramienta para poder hablar con ellos, pues creo que sí. Y luego vino el de 10 lágrimas y un abrazo y ahora estoy con otras cosas para publicar y para editar.
Sí. Oye, vamos a... Cuéntanos, ¿quién es Ciparico en la mitología? Por si alguien no lo conoce.
Sí, pues es una historia preciosísima, viene en las Metamorfosis de Ovidio. Y cuenta la leyenda que Ciparico era un joven cazador y le encantaba, estaba completamente enamorado del ciervo de las ninfas. Él solía cazar con el ciervo y era, bueno, le tenía además, según cuenta, pues los cuernos se los había forrado de oro, se los había adornado, bueno, una maravilla, ¿no? Como le tenía de limpio y de maravilloso al ciervo. Y entonces él estaba cazando un día, el ciervo se había tumbado detrás de unos arbustos a dormir la siestecilla y él por error, pues al lanzar la jabalina, se la clavó en vez de a lo que él pensaba que era una presa, pues se la clavó a su propio ciervo. Y claro, pues entró en un duelo tremendo, lloraba tantísimo, estuvo años llorando. Y hubo un momento en el que el dios Apolo ya se apiadó del pobrecillo y entonces le pidió y le preguntó entonces qué desea, si él solo quería morir. Entonces le dijo, lo que voy a hacer es transformarte en un árbol. Entonces le fue, sus piernas se fueron hundiendo en la tierra, los brazos se convirtieron en una copa frondosa y entonces le dijo el dios Apolo, tú llorarás a partir de este momento. Seguirás llorando por el ciervo y acompañarás a todas las personas que están en duelo. Este árbol es el ciprés, de ahí viene la palabra cipariso en griego. Ah, y por ello el ciprés, bueno, es una de las razones que buscamos románticamente, se plantan los cementerios, ahora ya no, ahora ya es un árbol que ya está extramuros, pero es una de las leyendas bonitas. Entonces dice que, bueno, esto ya forma parte de mi historia particular.
Pues cuéntanos, cipariso en el cuento.
Pues cuando te acercas a y compruebas y te acercas a, incluso si abrazas, que yo soy muy abrazadora de árbol, si abrazas...
Da mucha energía.
¿A que sí?
Sí, sí.
Abrazas el tronco de un ciprés, dependiendo de la temporada del año, verás que cae una lágrima, que es la resina del propio árbol, pero claro, resbala como lágrima, entonces es como que el árbol sigue llorando y acompañando a todos los que estamos en duelo. Pero eso forma parte ya de mi historia particular, que soy muy moña.
Entonces, no, de eso nada, ¿eh? Cuéntanos, porque son Cipariso, el cuento, tiene cuatro historias diferentes, cuatro pequeños que pierden a su amigo más querido. Cuéntanos algo, hasta donde puedas contar, porque claro, no podemos decir nada.
No tengo problema.
Vale.
Estas cosas a mí no tengo problema. Pues precisamente lo que te decía al principio, yo escuchaba a los niños, entonces yo empecé a preguntarles, les decía, bueno, y entonces cuando alguien se muere, ¿qué ocurre? Y claro, me decían cada cosa, y yo digo, ay, claro, les mentimos, pero claro, les mentimos porque les queremos proteger, o sea, no es una no hay daño en eso, no hay un daño intencionado por parte de los adultos, pero en realidad lo que estamos haciendo es crearles muchísima confusión. Entonces, claro, yo empecé a tratar de apuntar todas, hice un estudio enorme entre padres y tal, y todas las mentirijillas estas que les decimos a los niños. Entonces encontré cuatro básicas. Uno, decían, se ha quedado dormido, la persona, el abuelo, quien sea que ha fallecido, se ha quedado dormido. Otros decían, no, pues es que se ha ido de viaje. Se ha ido de viaje y ya no va a volver. Bueno, ya no va a volver, todavía estaría bien, pero simplemente se ha ido de viaje. Otros decían, es que ha subido al cielo, está en las nubes. Entonces, claro, yo empecé a tratar de relacionar con la muerte de una de nuestros amigos, de nuestras mascotas, para tratar de contarles a los niños que eso que les decían los adultos no era tan cierto y tratar de que encajaran la muerte de una manera más natural que lo es, desde el punto de vista de si tú le dices, de hecho uno de los protagonistas es un caso cierto, es una de las de una niña que le dijeron que su abuela se había ido de viaje, la niña pues con 5 añitos se escapó de su casa detrás de su abuela y pasaron una angustia tremenda. Claro, a otra niña, a varios niños les dicen que se han quedado dormidos y hay casos de niños que no quieren volver a dormir, que no tienen, no se explican los padres por qué este niño no duerme, a ver si le habéis dicho que la abuela se ha quedado dormidita y que no la ha vuelto a despertar, ¿qué pretendes? Pero son cosas que estamos haciendo, o sea, no, bueno, a lo mejor quizá las que empecemos a dejar de hacer.
Sí. Pero las que es que ¿por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte, verdad? Pero a los mayores también,
claro,
la muerte la tenemos aquí en nuestra cultura, pero últimamente, porque antes no era así, antes los niños se moría alguien y entraban, veían al muerto, salían, no pasaba, se estaba más relacionado con la muerte directamente.
Bueno, ahora que los psicólogos tienen más fuerza también y que están viendo tantos duelos mal curados, están diciendo todos que por favor los niños participen de las exequias, claro. Siempre que el niño quiera, o sea, lo que tú no le puedes poner delante de la tumba del cerebro y decirle, dale un beso, ese tipo de barbaridades, no. Pero si el niño pide, que además ellos de verdad que lo ven de una forma bastante más natural, dependiendo de las edades, claro, ¿eh?
Sí.
Pero que el niño quiere estar, el niño debe estar. Lo que no puede ser es que le aislemos en casa del vecino y cuando vuelva, pues ya allí la persona ha desaparecido. Y
sí,
no,
y ve a la gente, a sus, pues a eso, a sus familiares tristes, llorando. Y él,
claro, y así debe ser.
Sí,
pero
sí,
es que debe ser así, no nos podemos esconder. O sea, si estamos queriendo hablar de emociones, que está muy de moda todo este rollo de las emociones y los valores y todo esto, pues vamos a tratar de quedarnos con lo bueno. Y lo bueno es que tú tienes todo el derecho del mundo a expresar tu emotividad de tal forma que además el niño, que trabaja por repetición, si sus padres están demostrando su emoción de llanto y están llorando, el niño puede entender que eso es una expresión de duelo y ya está. Si ven que lo reprimen, él lo va a acabar reprimiendo.
Claro.
Luego no lo podemos pedir. Oye, pero cuéntanos qué sientes que... No, si tú no me lo cuentas a mí, ¿qué te voy a contar yo?
Sí, sí, sí.
Es así de claro. Entonces, bueno...
Pues este cuento es muy recomendable, de verdad. Además, es que es muy alegre, porque es que luego comentamos sobre la muerte que a veces da alegría, bueno, entre comillas, perder
no,
a un ser...
No, estoy entendiendo lo que quieres decirme. Sí. Sí, hombre, la primicia de Cipariso, que estoy súper contenta, es que ayer me dijeron que ya está traducido al chino. O sea, que
ay,
está traducido
bueno.
En cuatro lenguas.
Fíjate.
En inglés, en español, en griego. Fíjate, griego. Que además ahí es la cuna de los olivos, de los árboles, ¿no?
Sí.
En griego y ahora en chino, que me maravilla.
Bueno, en chino. Con que te lean la mitad de ellos,
¿Qué te parece? Claro.
Bueno, una maravilla. ¡Cuánto me alegro! Oye, este cuento obtienes un premio Medalla de Oro del prestigioso IP Award entregado en Nueva York al mejor cuento ilustrado en español para todas las edades con la medalla de plata. Vamos, que viniste.
No, la de oro.
La de oro, pero luego en ilustración he leído yo que era la de plata.
No. Luego gana en otra de plata en español y luego gana una mención de honor. O sea, yo me iba quedando alucinada. Digo, pero esto cómo funciona.
Pues porque es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pues, oye, ahora háblanos de 10 lágrimas y un abrazo, por favor.
Sí, bueno, después de eso, del tema de Cipariso, claro, vuelvo a recoger tías, ¿sabes? Cuando escribes, lo más interesante es hablar con los lectores. O sea, eso está claro, es lo que nos gusta a todos, ¿no? O cuéntales algo, ¿no? Y claro, otra vez empecé a recibir todo esto, lo que estamos hablando ahora mismo, expresar emociones, lágrimas, llorar. Entonces dije, tela, aquí hace falta otro cuento. Porque claro, toda la gente decía, no llores, ¿no? La típica frase, pero no llores. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, o incluso de una manera automática le has dicho tú a tu nieto o a tu hijo, no llores? Bueno, entonces claro, yo veía que se asocia la lágrima al llanto, pero no es tan cierto. O sea, ¿quién no ha llorado de risa?
Claro,
es la misma lágrima. ¿O quién no ha llorado porque se ha pegado un golpe en el codo, que te machacas? Claro, empezamos, claro, yo tengo una niña de 10 años que es, bueno, súper artista y es divertidísima, y entonces dije, oye, ¿por qué no nos ponemos aquí las dos a pensar en cuántas lágrimas hay? Y entonces empezamos a investigar y llegamos a 10 lágrimas. Había más, ¿eh? Y llegamos a 10 lágrimas y como además acabamos de ver el estudio de Masaru Emoto, el que hace la experiencia con el agua, que mete agua en unas botillas.
¡Qué maravilla! Eso lo vi yo en un curso. Es impresionante, es impresionante. A mí eso hace años, no sé, 4 o 5 años, lo vi en una charla, vamos, conferencia esta de relajación y me impresionó, de verdad. Es que es maravilloso.
Claro, dejamos nuestra esencia, impregnamos las cosas. Hay una base científica, porque además él realmente lo hacía desde la ciencia, ¿no?
Sí.
Congelaba el agua y luego en un microscopio veíamos las partículas del agua, ¿no? Y la del odio era fea, feísima, despelucada, y la de la que le habían puesto a la botella la palabra amor, por ejemplo, palabras bonitas, era perfecta, era un fractal maravilloso. Bueno, pues claro, dijimos, pues ya está, pues entonces vamos a investigar, y entonces 10 lágrimas es eso, son 10 lágrimas, por supuesto, entre las que está incluida las lágrimas de adiós, que les llamo yo, y habla de eso, de las emociones y de lo importante, o sea... Claro, esto sí que te cuento un poco el final del cuento, pero no me importa porque realmente es curativo. O sea, frente a las lágrimas de daño, de golpe o de adiós, así como las más feotas, ¿no? Las más tristes, lo único que hay como calma, como bálsamo, es un abrazo. Entonces, claro, por eso decía, dices poco al final, detrás de cada lágrima hay un abrazo.
Sí, es verdad, lo que supone, ¿verdad? Un abrazo, no hace falta palabras. Un abrazo dice mucho.
Un abrazo bien dado, como digo yo.
Sí, claro, bien dado. Sí, sí.
Falta una caña bien tirada. Oye,
sí.
Un abrazo de estos birriosos que no me
va. No, de estos... Yo digo abrazo de oso.
Un abrazo de oso.
El abrazo de oso a mí me encanta, me maravilla.
Claro,
me emociona.
Muy importante.
Sí. Bueno, Marta, cuéntanos la novedad de material de este libro, el material físico.
Bueno, otra cosa flipante. Pues fíjate, en el tiempo que yo trabajo con una editorial, que es una maravilla, que se llama Cuento de Luz, que tiene todos sus cuentos, son, bueno, es que no tiene nada que ver con ninguna otra editorial. son siempre esto, estas emociones, estos valores, estas enseñanzas. Trata todos los temas porque es la más valiente, o sea, se atreve con tú dime ahora mismo un tema y te puedo decir un título. Sí, pues claro, él luego busca unos ilustradores, que ya has visto las ilustraciones.
Sí, es ahí se me
para caerte de espalda.
Sí, sí.
Son espectaculares. Entonces, claro, me parece que son unas obras bastante cuidadas. Y justo en ese momento en el que está naciendo, estoy yo escribiendo Diez Lágrimas y estoy hablando con Ana Ulate, la editora, y le estoy diciendo, ay, Ana, mira, qué maravilla, qué podíamos hacer, qué bonito y tal. Pues de repente ella me dice, Marta, no te lo vas a creer, pero hay un material que se llama papel de piedra. Y está comprometidísima con el medio ambiente, esta editorial, y todos creo que sus autores, y bueno, ya casi todo el mundo espero. Y digo,
bueno, falta, Marta, falta un pequeño recorrido, pero sí, la verdad es que ha aumentado mucho, sí.
Ha aumentado, bueno, pero es un trabajo de todos, estoy de acuerdo. Y entonces el papel de piedra, no hay que talar árboles para hacer papel. Alucina, es increíble, es carbonato.
Esto me impresionó, sí.
Es impresionante, y entonces es súper chulo porque lo utilizaban los submarinistas y gente que tiene que con el tema del agua y tal, porque puedes escribir debajo del agua, o sea, realmente es un papel. Mira, yo cuando me mandaron un pliego, yo quise hacer una prueba y yo lo tuve sumergido en agua, pues yo no sé, dos o tres meses, y lo voy a haber tenido años, porque es que, nada, está el papel perfecto.
Fíjate.
Y de hecho hice algunas obras, hice algunas acuarelas y algunas cosas porque me interesaba, porque se comporta igual que un papel. Bueno, entonces eso es papel de piedra. Y claro, además el protagonista se llamaba Pedro, entonces era como Pedro Piedra, un libro en el que todo va fluyendo de esa manera tan tan guay, que nada cuesta trabajo, que todo va perfecto, la ilustradora, un entendimiento fenomenal con ella. Entonces, claro, es el resultado de algo tan 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 suave y tan que parece que tenía que ser. Que estoy muy contenta y va muy bien. Además, este cuento también se ha traducido al inglés. Y está gustando también mucho. En Amazon estaba el otro día que me mandaron en top ventas y estas cosas, que parece que son muy gozosas, ¿no? O sea que,
sí,
yo que
este,
no me puedo quejar.
Este lo tengo pedido, este tiene que llegar. Me han dicho que en unos días lo tengo.
Yo, en todo caso, hombre.
No. Marta, es más difícil, ¿verdad?, escribir para niños que para mayores. A mí así me lo parece.
Muchísimo, muchísimo. De esto, además, he escrito hasta algún artículo muchísimo, o sea, yo jamás me habría imaginado. Fíjate, el Aquillaje son 200 y pico páginas, ¿no? Bueno, yo tenía el corrector ortotipográfico maravilloso, mi correctora divina, Susana del Olmo, que era la caña, gente que apoyaba, tienes un equipo grande que te revisa fotografías y tal. Bueno, tardamos tiempo, porque serían como 4 o 5 meses intensos con corrección de cambios, todas estas cosas. Bueno, los cuentos, un año para cada uno,
fíjate,
un poquito más. Es una barbaridad, porque además, ¿sabes qué ocurre? Que cuando tú sabes que te pueden llegar a traducir, nunca me habría imaginado el chino, eso es impensable. Pero bueno, tú sabes que te tienen que traducir, claro, necesitas a un traductor fantástico. Entonces, claro, hay que escribir sabiendo que el español nuestro no es el español de América Latina.
Claro.
Entonces, claro, hay que adaptar muchísimo las palabras. Fíjate que tiene, en palabras es muy bastante menos, ¿no? Está muy condensado. Bueno, pues cada palabra hay que tener un equipo de gente que te la revisa en español latino, en español castellano nuestro, en el inglés americano, en el inglés de...
Bueno.
No imaginas. Mucho más difícil. Y luego a la hora de hablar con ellos, a mí me revienta cuando hablas en plan moña a los niños, ¿no?
Ya.
No me gustan los diminutivos, sino a no ser que estén perfectamente encajados, los niños no se les puede tratar como tontos, tampoco como adultos.
No, claro, como niños, pero inteligentes. Es que son inteligentes. Bueno. No, solamente se puede hacer lo ñoño, como dices tú, cuando estás jugando con ellos y estás representando algo.
Bueno,
entonces,
exacto,
estás jugando y entonces hay todas las ñoñerías del mundo, pero si no, háblales normal.
Normal, o sea, eso es una cosa que yo no sé, pero ellos se tienen que sentir fatal.
Sí.
Así que es muy difícil. Sí,
bueno,
es bonito también, ¿eh?
Nos estás explicando todo esto de los cuentos, lo vives, es una maravilla. Ahora vamos a pasar a otro tema. Eres dinamizadora del arte funerario. Organizas visitas guiadas en la Sacramental de San Isidro de Madrid y es la directora creativa de sus rutas temáticas y las rutas de las velas que se celebran anualmente.
Sí.
Has escrito otro libro que es Aquí yace o no. Otro guía, esto es guía por los cementerios significativos españoles. ¿De dónde te viene la afición de visitar cementerios?
Mira, yo, a ver, afición como tal, afición, afición. O sea, afición desde el punto de vista de investigar. Y
eso es, sí, sí. A eso me refiero.
Años, pues unos veintitantos años. O sea, en el momento en el que yo descubro que cuando viajo, me da igual dentro o fuera de España, si voy a su cementerio, estoy teniendo una información casi privilegiada sí. Del lugar donde estoy. Claro, empiezo a verlos de otra forma. Claro, cuando yo empiezo, nadie habla de turismo de cementerio o de visitar cementerios. Es un tema muy tabú aquí, ¿no? No, ya que tía más rara, ¿no? No sé dónde y va al cementerio. Ahora ya, fíjate, o sea, es impresionante lo que ha avanzado. Y además es que ya se va, vamos a un 50, a un 100% en algunas ciudades, ¿no? O sea, de no hacer absolutamente nada, pues de hacer ya las propias visitas, todo este tipo de cosas tan bonitas o estos actos de homenaje tan bonitos que se están haciendo. En otros sitios también te digo y te reconozco que creo que se está perdiendo el... Porque yo lo que no puedo es con la falta de respeto al lugar, o sea...
Sí.
Esa es una cosa que me parece que se puede perder el norte y desde luego parques temáticos, los cementerios no son.
Claro, es que todo tiene que tener su espacio, su control, su bueno, pues otra cosa. Colaboras en Digital Manager y en la radio en el espacio La Escóbula de la Brújula, en la sección Tumba Tumba.
Sí, bueno, ya no soy digital, gracias a Dios. O sea, ya no llevo el tema de las redes. Me ha liberado el que ya tenemos un productor maravilloso. Y lo que tengo es un espacio de radio con ellos. Entonces, La Escóbula es muy bonito porque es un programa... fundado por los que antes estaban con Cebrián en La Rosa de los Vientos. Entonces está Jesús Callejo, Carlos Canales, Maese Cuesta, Marcos Carrasco, David Centinella, o sea, una gente ya de toda la vida, muy uh-huh. dragados en el tema de la radio. Y a mí me ofrecieron de repente un espacio para hablar de mis tumbaditos y ahí estoy, y pasándomelo pipa porque les adoro, soy una pequeña familia allá. Y me lo paso muy bien, porque claro, es hablar de tumbas y realmente hablar de tumbas es hablar de historias de vida,
sí,
de
sí.
personas que a veces se han olvidado, a veces, fíjate, hemos recuperado muchísima gente de la que muy poquitos hablaban y son gente importantísima que ha hecho grandes cosas por nosotros, ¿no? Y están ahí a lo mejor en un pequeño nicho y medio olvidados, ¿no? Y a mí esas cosas me apasionan.
Sí,
bueno, el olvido.
Marta, ya sabes que los españoles somos con una tendencia a olvidar, hija, rápidamente, por desgracia.
Pues sí, sí. Es verdad.
¿Has participado en la radio Espacio en Blanco, La Noche en Vela de Pilar Tavares, Historias de Papel, Onda Cero con Julia Otero, Canal Sur, Cosas de Familia, sobre cómo contar la muerte a los niños, Ser Viajeros y en la SER, ¿qué debes leer antes de morirte? ¿Ves cómo digo yo que Radio Colores se siente orgullosa de compartir ondas con todas estas emisoras?
Sí, bueno, pero no he colaborado. Lo que hago es que he tenido muchas entrevistas con ellos. Ojalá, ¿qué más quisiera yo, por ejemplo, de trabajar con Julia Otero? ¿No te parece? Que me encanta.
Cualquier día, Marta, cualquier día te tienes ahí... No con Julia Otero, tienes tú un programa propio, ¿eh? Eso.
Pues la radio me enamora, me gusta mucho.
Ay, a mí me gusta mucho.
La televisión me cansa, hay que maquillarse, hay que sí. Brincarse, hay ponerse el pelo bien, ir a la peluquería, yo qué sé, eso me no. Pero la radio me enamora.
Sí, sí. Además, con la radio puedes estar en cualquier sitio, es sí. muy bonito. Ay, a mí desde pequeña.
¿A que sí, verdad?
Sí, sí, desde pequeña yo en casa hemos oído mucha radio, te vienen así recuerdos de infancia, ¿sabes? Muy, muy, muy entrañables, muy bonitos con la radio. Sí. Bueno, aunque estamos hablando de cementerios, de esto, que parece que, dice, ¿muerta? ¿Será una mujer tristona? Pues no, porque doy fe y me lo han contado que no es una mujer tristona, ¿eh?
Oye, que te digo que tengo mis momentos.
Bueno, ¿y quién no?
Camaraca.
¿Y quién no, Marta? ¿Quién no tiene sus momentos, hija? Si no, seríamos insensibles, vamos, que no. Bueno, como veréis, es una mujer polifacética, pintura, obra gráfica, videoarte, instalación de obras permanentes. Obras súper recicladas, ¿qué es esto? A ver, cuéntanos.
Pues esto es una nueva locura, hija, de verdad. Yo me agoto a mí misma, me agoto. Pues esto es, fíjate, yendo a ver el desfile de carnaval hace un par de años, dos o tres años, de los niños de las escuelas donde está tu nietecillo, ¿no? Sí. Tu sobrino, perdona.
Mi sobrino, sí.
Mi sobrino, perdona. Pues, claro, yo les veía divertidísimos ahí con, yo no sé si trataba de, además de algo de Zaragoza, no sé. Y el caso es que para disfrazarles, claro, los coles que son bastante espabilados, pues ahora para que haya una democratización, todos los niños tengan derecho a ir con su disfraz, no tengas que gastarte dinero y eso, pues con unas bolsas de colores de estas de plástico como de basura grandes, un poco más gordito el plástico, sí. Pues les hacen los disfraces. Bueno, les ayudamos en casa, lo hacemos los padres, tal. Que te toca ir de Peter Pan, pues ya sabes, cortas la bolsa tal, te pones... Y entonces, claro, yo los miraba y le dije a la directora, que es un encanto, le digo, oye, Arantxa, ¿y qué se hace con todos estos disfraces? Luego, ah, pues no sé, se lo llevan los padres y tal. Digo, ¿y a ti no te importa el año que viene guardarme todo lo que podamos de todas estas bolsas? Que yo le voy a buscar un fin. Que me da mucha rabia el tema de tanto plástico, los océanos y todo esto. Total, que claro, llegó ese año, yo me encontré con, pues yo no sé cuántas bolsas, mil, puedes imaginar, ¿no? Porque luego la gente es amorosa y siempre, es un colega además muy participativo, bueno, sí, fenomenal. Sí, sí. Y entonces, claro, dije, ay, 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 yo que estoy loca porque tengo un huerto y estoy muy con mi huerto, digo, ay, 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 que ya sé qué podemos hacer. Entonces me inventé una historia que se llama el tejido Knotty Knot, nudo a nudo, y entonces lo que hago con todas estas bolsas, más las bolsas que me da la gente de lo típico cajón que las tienes llenas de bolsas del súper, entonces, claro, todo lo que yo puedo reciclar, lo que hago es que lo corto, bueno, lo limpio en un proceso, no sé qué, lo corto a una medida, un lío, y hago jardines, ¿eh? Entonces hago jardines verticales. Bueno. Sí, una barbaridad, pero tú no te puedes imaginar lo que calma, sí, estar tejiendo, que además hay veces que vienen amigos, amigas y tal, a los niños les encanta, les pongo aquí a tejer a veces, bueno, la mayoría lo hago yo, lógico.
Sí, pero bueno.
Es lo que calma, es como un ejercicio de las antiguas que hacían el filandón y entonces se crea una conversación, muy bonito. Y entonces ha ido tan chulo el tema que se van a... Ahora mismo tengo que ponerme a embalar la obra porque se va para Miami ya, en la Feria de Arte Contemporáneo.
Bueno, cuando necesites un ayudante para esos viajes, me llamas, que pues yo estoy dispuesta, ¿eh?
Pero antes te pongo a coser, ¿eh?
Oye, yo te voy a contar una anécdota mía, pues tendría 17 años así, ahora que hablas sobre las bolsas de plástico. Pues estábamos en un, pues estos talleres, ¿no?, que hacían de manualidades, que a mí siempre me ha gustado mucho, y entonces nos dice una profe, oye, recoged bolsas de plástico, que vamos a hacer unas bolsas con bolsos, ¿no?, para ir por la calle. Y entonces creo que eran de unos sacos de nitratos, yo creo, ¿eh? Porque eran unos sacos grandes. Fíjate, estoy hablando que yo con 17 años, pues los plásticos sí que estaban, por supuesto, que oye, no soy tan vieja, pero no a este nivel tan tan desastroso que tenemos ahora, ¿no?
Como hablando en modo abuela, ¿no? No, eso pues...
Y bueno, entonces eran muy resistentes. Hicimos también unas tiras y las tejíamos a punto bobo. Quedó chulísima, pero ahora te cuento. Yo me la hice para ir al río, a tomar el sol y a bañarnos, ¿no? Los raspones que me hicieron en las piernas todavía los recuerdo. Fue horroroso.
Además, eso es gordo, ¿eh?
Sí. Fíjate, además, en punto bobo, que queda así sobresaliente, ¿no? Pues según lo llevaba cargadita con mis cosas y la merienda y demás. Mira, unos raspones en las piernas que dije, bueno, se acabó. Muy bien, esto ya está así, pasa la historia. Ya lo dejamos, ya sé cómo se hace. Ya... Ay, qué raspones, de verdad, todavía lo recuerdo.
Nada, sí. Eso no salió bien. Eso hay que pulirlo, esa manera de hacer. Hay que pulirla.
Sí. Luego, sobre tus cuadros botánicos de ramajes, tienes una fina sensibilidad. Tiene una fina sensibilidad que sabe mirar la belleza que se encuentra en lo cotidiano. Esto te lo dice Julia Sáez Aguado, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Críticos del Arte. Eso habla sobre tus cuadros botánicos de ramajes.
Bueno, es que los críticos ya saben, hija, que yo qué sé, escriben de una forma tan poética... A veces no los entiendo, ¿eh? A veces si me mandan alguna cosa y digo, yo esto no entiendo nada de lo que pone aquí, pero no parece que sea malo.
parece muy bueno, muy bueno, ¿eh?
Bueno, sí, eso parece, sí.
Bueno, ¿y exposiciones cada cuánto sueles hacer o esto no eres anárquica en ese aspecto?
Anárquica.
Así me gusta.
Nada, no me... Hombre, a ver, por ejemplo, si yo tengo que cumplir con una galería o sí, una bueno. exposición... La obra siempre está en tiempo y todo correctísimo y eso sí. Pero no me planteo, por ejemplo, pues voy a hacer una exposición de aquí... Porque además cuando ya tratas con galerías y tal y ya, no sé, no tienes que currártelo tanto, que es un mundo muy difícil. Sobre todo, mira, yo ahora pienso en los jóvenes artistas que están empezando sus carreras y me acuerdo de mí con mi portfolio de galería en galería y eso es duro, es un porque los artistas además nos vendemos fatal, entonces no tenemos ni idea muchas veces ni de lo que nos dicen, ¿no? Y los galeristas pues no se nos puede olvidar que bueno, que sí, que les puede gustar mucho nuestra obra, pero que ellos tienen que vender. Esto es así,
es un negocio.
El mercado es un negocio, entonces claro, a veces pues te tratan como si tú fueras ahí un proveedor más que les llevas una mercancía y punto, y a veces te tratan con un callo. Yo he tenido suerte, la verdad, he tenido buenos galeristas y los tengo, pero bueno, ha habido de todo. Y también gente que te dice, oye, esto se vende mucho, dame 5 de estos, y bueno, cosas muy a luz. Un día hablaríamos de todo este mundo de las galerías, pero yo creo que no es el momento. Entonces,
pues sí.
Sí, porque es interesante, sobre todo porque, mira, yo me doy cuenta que si a mí algunos artistas, o que tardé en conocerles, porque luego, sabes, otra, tú empiezas muy solito, es una cría, y bueno, y en el mundo femenino en el arte, pues también que te voy a contar.
Ya, es que se juntan dos cosas, ¿no? Ser mujer, claro, joven y mujer, fíjate.
No, es así, y claro, es una batallita, entonces, oye, pues muchas cosas me habrían venido muy bien para saber qué es lo que debes o qué no debes o cuáles son los errores que puedes cometer para hacer con tu obra y ese tipo de cosas. Pues no sé, quizá me planteé escribir un poco sobre esto. Bueno, la cosa es ayudar y que lo pasemos todos un poquito mejor, ¿no? Y que no sea un camino tan, a veces tan áspero, ¿no? Porque es áspero. Y luego lo sumas a la inseguridad del artista, ¿no? El artista es inseguro, somos inseguros. Siempre pensamos, o la mayoría pensamos que hemos hecho una mierda estupenda. Entonces, nos cuesta mucho trabajo esa cosa de que esto funcione, ¿no? La mayoría de las veces nos sorprendemos. Vivimos en una constante sorpresa porque dices, pues esto... A veces, fíjate, a mí me pasaba con la obra. Yo apostaba mucho por una obra, me encantaba y resulta que era la que no.
Ya, eso pasa con...
¿Cómo es?
Sí, pero bueno, es que eso también... La crítica es como cuando vas a ver una película. Pues hay críticos buenísimos, súper inteligentes, súper tal, y tú vas y dices, pues es que no me gusta nada esta película, no conecto con ello, no me gusta, ¿sabes?
Es tan personal, es que es muy personal.
Claro, es que...
El arte es muy personal.
Sí.
A mí por eso muchas veces me dice, bueno, es que yo no entiendo, y a mí me gustaría borrar esa cosa del yo no entiendo.
Ay, sí,
me gustaría borrarlo, es como, por ejemplo, es que yo no sé dibujar. Mira, tú pon, es que no conozco niño que no dibuje, es que no lo he visto en mi vida. Que tú te vas a África y es que con un palito es que están haciendo un dibujo en el suelo. Es que no es verdad. Lo que pasa que, claro, como nuestros juicios son tan castrantes, lo que hacemos es que castramos a los niños. Entonces llega un momento en el que efectivamente un niño asume que no sabe dibujar. Claro, ¿cómo va a asumir otra
cosa? Claro, y además si se lo estás recalcando y diciendo, al final no sabe dibujar.
Claro, no sabe dibujar.
Claro.
Es muy fácil que te vengan con esas cosas, ¿no? Bueno, sí. Estamos en esta sociedad, es un poco dura a veces.
Bueno, pero nada, estamos dispuestas, las mujeres sobre todo, ya sabes que estamos, vamos, okay. y muchos hombres hoy en día ya mentalizando que hay que, no sé, primero fomentar, pues eso, la creatividad en los niños, no hay por qué cerrarles las puertas y ponerles muros, sino déjales que hagan y bueno... Por supuesto, yo creo, yo creo que sí que hay algo innato que hay gente, pues eso, que tiene ese don, vamos a decirlo de alguna manera, ese don de pues se pone a escribir y hace maravillas, pero no todos van a ser genios, ¿no?
No, pero mira, si tú fíjate, yo creo que la genialidad es poder hacerlo, o sea, yo creo que esa es la gran genialidad ahora mismo, y es que tú... mira, los niños a mí me dicen, bueno, yo de mayor, ¿y tú sabías lo que ibas a hacer? Y yo no, jamás, y no lo sé ni ahora mismo.
Sí.
No lo he sabido en mi vida, o sea, para mis padres a lo mejor ha sido más duro, porque claro, era una niña tan despistada que de repente estudia esto y estudia esto otro. Pues hombre, a lo mejor les incomoda, seguro, y les adoro porque gracias a ellos estoy donde estoy. Pero, jolín, pues si es que yo ahora mismo, seguro que me ofreces un proyecto y me engancha y a lo mejor no tiene nada que ver con mi vida, pero me meto en el proyecto.
Sí.
Entonces, claro, tienes que dejarte guiar por esa pasión, porque además es lo único que te salva del
es que yo acabas de decir una palabra clave, la pasión para todo. Sí, mira, Begoña Vaz, una poeta logroñesa, que es estupenda, yo la admiro muchísimo, escribe unos poemas maravillosos. Dice, dignidad, no es el poema, pero vamos, entre otras cosas, dice, dignidad en todo, ¿no? Si ella es portera, de una vivienda y dice, si estoy fregando con dignidad, si estoy paseando con dignidad. Y es verdad, la dignidad ante todo, donde estés en ese momento, y esa pasión, pasión de hacerlo con pasión, y bueno, luego puede salir una cosa maravillosa o no, pero lo has hecho con toda pasión, con toda dedicación. Y luego, bueno, pues ya veremos, el resultado ha sido que lo has hecho y lo has vivido.
Sí, hay que dejarlo volar.
Sí,
o sea,
sí.
La cosa que haces la tienes que dejar volar. Lo que no lo puedes hacer es tratar de sujetarla o de redirigir un poco el camino. No, hay que dejarlo volar, porque además luego el público es el que decide.
Sí, eso es.
Esto es lo que hay. Tú puedes hacer una cosa. A mí me decían, mira, el que tiene intención de escribir un bestseller, ni de coña lo escribe. Y es cierto. O sea, tú tienes que olvidarte y tienes que escribir con lo que te dices, con tu dignidad, con tu honestidad, dando lo mejor, ese tipo de cosas, haciendo un trabajo, pues no lo sé, que tú consideres que puede perdurar en el tiempo, ¿no? ¿No? Sí. Hombre, si estás centrado en hacer un arte efímero, que yo he hecho arte efímero también, pues ya tienes que saber que el factor tiempo influye. Pero si tú estás siendo feliz, mira, tú estás haciendo un algo, lo que sea, y a ti se te pasa el tiempo volando, y chico, primer marcador de que estás en la línea. Estás deseando de que llegue el lunes porque te vas a poner con no sé cuál, pues segundo marcador. Entonces, tú vete estudiando un poco, haciéndote un escaneo de lo que te está pasando cuando tú estás realizando una acción o lo que sea, y ya sabes perfectamente que ahí hay un camino interesante que no debes abandonar. Y en pro, desde luego, de conseguir una estabilidad económica que no existe, porque eso es otra fantasía.
Sí.
Pues eso es otro, pues de ahí todo el rollo de nuestras hipotecas y todo esto. Pero si es que vivimos en una fantasía, no controlamos absolutamente nada.
Sí, sí.
Pero creemos que controlamos. Entonces, claro, ahí está como nuestra serenidad. Como yo controlo mi vida, tú no controlas nada.
Ahí mi generación, no la tuya, sino la mía, ahí nos hemos equivocado un poco.
Nos estamos equivocando todos, pero no importa. O sea, yo creo
pero bueno, pero estamos en el camino de retornar un poquito.
Claro, claro. Hay que desapegarse y ya está, cuando entendamos.
Desaprender, como dicen ahora muchos profes. Desaprender.
Claro. Sí. Cuando entendamos que la felicidad no nos la dan las cosas, ni todo ese tipo de historias, ni nos sentimos mejor por tener. Y esas. Cuando ya lo aprendamos de verdad, porque ahora mismo estamos, estamos probando a ver qué tal vivo yo sin cosas, ¿no?
Sí.
Pero cuando ya de verdad lo tengamos asumido, y pues yo creo que entraremos en otro nivel de conciencia, en otro nivel de ver las cosas. Posiblemente cuidemos más a la gente que nos rodea y al planeta, y valoremos más, no sé.
Uh-huh. Oye,
llegaremos a ello. Oye, qué filosófica.
Maravillosa, Marta. Oye, es una frase, fíjate, que no quiero pasar por alto, que lo leí en tu blog, que dices: cuando escribo me distraigo cada 12 segundos, entonces recurro a una fotografía mía de pelo alborotado, tienes 8 años en esa fotografía, y la mirada atraviesa y entonces retorno al camino. Pero me ha encantado eso de cuando escribo me distraigo cada 12 segundos.
Sí, yo culo
inquieto, como diríamos aquí. Allí no sé si se dice por ahí, pero aquí se dice que culo inquieto.
Totalmente culo inquieto. No, mi mente va muy rápida, por eso he tenido que trabajar, pero no por inteligencia, sino por locura. Entonces he tenido que trabajar para serenarme, para aplicarme en la tarea que estoy haciendo. Bueno, te diré que no lo he conseguido. O sea, yo solamente no me distraigo o cuando estoy pintando, y aún así se me va la cabeza para otras partes.
Pero es que, ¿qué cabeza, Marta? Si es que tienes ahí cantidad de ideas, de proyectos, de es que es una maravilla.
Pero las tenemos todos, ¿no?
Sí,
no, pero
sí.
No creas que es una cosa. Lo tienes tú.
Lo que pasa, Marta, tú la diferencia que de unos a otros es que unos le bullen, ahí tiene ideas, pero no hacen, no se deciden a hacer nada. Y otros pues decimos, bueno, nos lanzamos, nos tiramos a la piscina.
Claro,
a veces no hay agua, bueno, y te das un
coscorrón. Mi padre en esto yo me reía muchísimo, porque me decía a veces, bueno, a veces nos regalamos, así nos hacemos regalos muy 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 chorras, ¿no? Y entonces yo no sé si era como un trampolín o algo así, de plástico, así de nada, del chino. Y me ponía una nota que decía, Marta, tú sigue tirándote a la piscina, pero por favor, la próxima vez mira que haya agua. Entonces, claro, es verdad. O sea, yo
imagino
que hay que tirarse a la piscina, pero también es cierto que no viene nada mal
hacer
un poco de investigación, porque no siempre se da en la diana.
Sí, sí, sí.
proyectos pobrecitos míos que no han visto la luz, ni creo que la vean nunca, y están ahí en cajoncillos, sí. Y yo he visto cosas y he hecho cosas que digo, pero qué barbaridad, ¿no? Qué grillada, tengo un cantazo en la cabeza, pero gordo, tengo tres.
Pero calla, que a lo mejor llega un crítico y te dice, esto es una maravilla, esto, y va y funciona.
Bueno, pues por lo que yo te digo, o una vez que ya estemos bajo tierra, sabes que sabes que de repente todo tiene mucho valor, fíjate, el Leonardo que se ha vendido ahora.
¿Ya? ¡Qué impresionante!
Está hecho una pena ese Leonardo.
Sí, como no le trae a mí no me ha gustado nada, la verdad.
Pero qué va, pero si es que además necesita una restauración que si está completamente ya la pintura totalmente desleída. Lo que pasa que, bueno, pues lo llevarán seguramente, pues no sé, como pienso yo, el nuevo Louvre este que se va a hacer en Arabia Saudí o estos sí, sitios, sí. Pero necesita un trabajo, bueno, pues eso para mí es especulación.
Sí. Yo, mira, Marta, con esto de las pinturas, pues a mí ha habido así algunos, aquí se da mucho la pintura, en Palencia ya hay pintores muy, muy buenos, ¿eh? A muchos no conocidos, pero que son muy buenos. Y bueno, yo pues tengo algunos que me han regalado y tal, y digo yo, aunque ya a lo mejor me canso de verlos, los quito, los retiro, los vuelvo a poner en otra temporada.
Bueno, eso está muy bien, ¿eh?
Pero yo digo, no tiréis esto, por favor, hijos, que no. Esto puede ser una herencia no, muy buena, no tiréis nada, ¿eh?
El arte, por favor, el arte jamás se tira.
Sí, sí, sí.
A no ser, pero ojo, que los propios artistas...
Sí, decidan.
Sí, sí. Mira, yo ha habido... cuadros que he sabido perfectamente que estaban muertos, que sí. Son cosas, una cosa que notas, ¿no? Que lo estás pintando y no tiene ninguna vida y no tiene, y eso es el propio artista, por amor propio y buen trabajo, tiene que hacerlos desaparecer.
Sí, pero eres el propio artista.
El propio artista, pero yo tenía antes un estudio maravilloso en un pueblecito de Toledo que estoy viviendo muchos años, y mis amigos, y además era una casa divertidísima, siempre la puerta abierta, y era muy divertido. Bueno, pues la gente rebuscaba en la papelera a ver qué había tirado, y llevaban las cosas, fíjate que asqueroso, y yo decía, pero vamos a ver, que esto no vale, y se lo llevaban, o sea que...
Sí, sí, sí.
A veces nosotros somos mucho más duros con nuestra obra que lo que es el resto de la gente, pero yo estoy convencida que si Leonardo ahora viene y se pone delante del
este
Sagrado Corazón, ¿no? Hombre, diría, vamos a ver, esperar un momento, dejarme que lo apañe, ¿no? Que lo arregle un poquito.
Sí, que lo restauro.
Entonces, es lo que hay. Entonces, bueno, es el marketing del arte, pero es que es así. O sea, Pina, lo que toca es decir, hay pintores muy buenos en Palencia, estoy convencida,
sí, sí.
Poco conocidos. Bueno, yo en este momento en el que estamos en el mundo del arte, creo que hay mucha más gente en esta clandestinidad del arte, de muchísima más valía que otros que nos han vendido que son la caña y no lo son tanto.
Sí, sí, sí.
Entonces, para el coleccionista ahora mismo es muy difícil poder comprar. Entonces, ¿el buen coleccionista cuál es? El que compra porque le gusta.
Eso es, sí. No pensando en su valor y en lo comercial.
Nada,
sí.
Eso es. Entonces, claro, esas obras, pues sí, por supuesto, preservarlas siempre. ¿Valdrán o no valdrán? ¿Valdrán?
Sí.
Depende,
¿no? Por lo menos, además, mira, sobre todo es con el cariño que me lo regalaron, hija. Eso ya es lo más importante. ¿Eh? Sí,
cuando
sí.
Alguien se está tomando la molestia de regalar arte, sí. Ahí hay mucho, ¿eh?
Sí,
hay
sí,
mucho
sí.
Mensaje.
Yo es que valoro muchísimo todo lo, además todo lo artesanal, todo lo valoro muchísimo, muchísimo. Cuando alguien dice, pero fíjate esto, sí, pues en mercadillos que vas, ¿no? Y ves,
bueno,
y digo,
bueno.
Pero chicos, pero si es que está hecho a mano, ¿tú sabes las horas que ha dedicado esta persona a hacer esto?
¿Sabes? Bueno, pero ya pagaremos nuestra condena, ¿eh?
Sí, 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 sí.
De todas las obras tecnificadas y tanta maquinaria y tanto, ya pagaremos la condena. Yo estoy viendo ahora que hay un resurgimiento de la artesanía muy interesante.
Sí,
ya
sí, sí.
Ha dejado de ser ese rollo medio hippie, ¿sabes?
Sí,
de
sí, sí.
Cuatro puestecitos en una plaza, ¿eh?
No, aquí no. Tenemos una feria de artesanía. En la feria chica que llamamos en Palencia tenemos una feria de artesanía que vienen de distintos lugares de España y aquí también los palentinos y eso. Y hay auténticas maravillas.
Y oye, es que además es que si no se perderán grandes oficios, que es una pena que se pierdan, ¿no?
Sí, sí.
Hay que mantener nuestras costumbres y nuestros procesos y vale, que se ha mecanizado todo un poco, bueno, pues bien, pero hombre, que una cesta bien hecha, una alpargata,
sí.
A mano, esas cosas son maravillosas.
Oye, se nos va acabando el tiempo, Marta, y yo quería, ya que hemos estado hablando de cementerios, de muertes, de bueno, en este libro que tú tienes unos epitafios muy curiosos, muy bonitos. Yo te voy a contar uno, si te parece, y además se lo voy a hacer
maravilloso.
En homenaje a mi hermana Ángeles, que me hacía rabiar de pequeña. Porque, ahora te cuento por qué, Ángeles es la madre de Irache, Y me hacía rabiar porque íbamos al Día de los Santos y días anteriores, ya sabes, pues lo típico y tradicional de limpiar las tumbas, eso iba yo sí. con mi madre, mis hermanas y tal. Y entonces al lado de la tumba de mi abuelo paterno, yo, pues bueno, había el epitafio es, ¿qué me miras? Muerta estoy, ya te mirarán a ti cuando estés como yo estoy.
Bueno, qué bueno, ¿verdad?
Pues duro, a mí, pero... mira, a mí eso me resultaba como si estuviera ella diciéndomelo, la señora que estaba dentro. Es que me queda petrificada, te estoy hablando 7, 8 añines. Y entonces yo me quedaba, agarraba a mi madre la mano, no la soltaba, y mi hermana Ángeles pinchándome, y cuando luego ya en casa pasaba días y días y tal,
pobrecita.
Cuando me hacía enfadar, me decía, ¿qué me miras? Y yo temblaba, temblaba. Es que, oye, es impresionante lo que puede una, fíjate, esa frase, lo que puede impresionar a un niño. Porque además, pues, volvemos al tema anterior, ¿no? Estar en un cementerio, pues a eso te impone.
Hombre, pero tú ahí en Palencia, a ver, vosotros tenéis a la primera oftalmóloga de España. La
sí,
primera mujer,
sí.
La que operó a Benito Pérez Galdós, que le salvó de
sí, sí, Arroyo.
Una ceguera que tenía. Claro, efectivamente, Arroyo, Trinidad Arroyo.
Trinidad Arroyo.
Y yo no sé si ahí organizáis visitas, pero desde luego ilustres hay.
Sí, sí, sí.
Podría organizar algo muy bonito, tenéis gente...
Bueno, pues ya te haré una lista de lo que se puede organizar. Yo la verdad es que lo paso mal en los cementerios, ¿eh? ¿Sabes?
No,
lo
bueno, paso mal. Tú no has venido conmigo a pasear por uno.
Sí. Bueno.
Esta es la chulería madrileña que todavía me queda. No, es verdad. Yo te entiendo perfectamente. A ver, no estamos hablando de lo que te he dicho al principio, no es un parque temático.
Sí.
Y hay momentos en la vida para ir y hay momentos para no.
Sí.
Y lo que pasa que sí que es verdad que... visto tantísima gente cuando hemos paseado, cuando han ido a las visitas, cuando que de repente te dice todo el mundo, ay, por favor, jamás me hubiera imaginado yo
sí.
estar pasándolo bien en un cementerio, estar aprendiendo, sobre todo porque son visitas culturales.
Sí, 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 sí.
Estar aprendiendo.
Bueno, es que además...
Teníamos aquí enterradas a personas que ni sabía ni quién era.
Sí, sí. Y luego, Marta, hablando arquitectónicamente, hay esculturas... preciosas,
claro,
es que son pero un arte funerario maravilloso, quiero decirte que sí. Yo fíjate, a lo mejor pues en cementerios donde no tienes a nadie es donde pues lo veo de otra forma, ¿sabes? Bueno,
estás invitada.
Sí.
Estás invitada y pasaremos juntas del bracete.
Vale.
Y iré contando cosas muy bonitas.
Y yo encantada.
Además, las historias están allí para ser contadas.
Sí, sí, sí. Eso sí, sí, me parece que es maravilloso. Bueno, Marta, se ha hecho el tiempo cortísimo, pero nos tenemos que ir porque viene la próxima invitada. Pues muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista telefónicamente. Y queremos verte en Palencia, ¿eh? En Palencia, para que nos traigas...
Sí, porque además estuve cuando era pequeñita y quiero ir otra vez porque tengo muchísimas ganas de ir a la Bella, a la Catedral.
Sí, ahora sabes que antes era la Bella desconocida, ahora la llamamos la Bella reconocida.
Ay, qué bien, pues me alegro un montón, porque claro, en aquella época era desconocida, porque otra vez,
sí.
Pues eso, pasear, ver, ¿el papamosca sigue estando?
Sí, está. Sí, sí, sí que está,
sigue
sí.
¿Sigue estando también? Sí. Pues es uno de los pocos que hay, ¿ves? Pues todas esas cosas me las tengo yo que volver a patear.
Sí, sí, además hay historias muy bonitas, sí, sí. Bueno, sí, pues no. Marta, pues un abrazo así en la lejanía.
Un besito, gracias.
Y bueno, sed felices, Radio Escuchas. Sé feliz, Marta, hay que intentarlo. Bien, hay que intentarlo. Desde Radio...
Los valentinos. Un abrazo enorme.
Gracias. Desde Radio Colores trabajamos en ello. Por eso, si quieres sintonizarnos, es muy fácil. Estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es y en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Hasta pronto. Ha conducido el programa Pilar Amor en el espacio Musas en las Ondas.